María Elvira Gómez Pinedo es catedrática de Derecho Europeo en la Universidad de Reykjavik. Ha colaborado en el grupo de especialistas constituido para informar a la población islandesa de las razones a favor y en contra para ayudar al banco Landsbank de cara al referéndum que rechazó esas ayudas el 10 de abril de 2011. Elvira Méndez Pinedo es una mujer cosmopolita e interesada por seguir la política y los movimientos sociales en España y en el mundo, como podéis leer en su blog elvira.blog.is. Con Elvira vamos a hablar de los movimientos sociales en Islandia. Justo hace la primera pregunta.
Buenos días, Elvira. Íbamos a empezar con ese pequeño resumen de lo que ha pasado en Islandia, un país que pues era uno de los más prósperos en 2008. Hubo pues esa crisis financiera, empezó el gobierno a intentar tomar unas medidas y bueno, pues que nos expliques cómo se ha vivido desde ahí, qué es lo que ha pasado. Pues es un pequeñito resumen para saber cómo ha afectado eso a la población islandesa.
Hola, buenos días. Lo primero de todo, agradeceros muchísimo el que hayáis contactado conmigo y estoy encantada de colaborar. Y un saludo lo primero para España y para los oyentes. Y luego, una pequeña corrección, que yo trabajo para la Universidad de Islandia, que es la universidad pública, porque la Universidad de Reykjavik es una universidad privada, especializada en negocios. Y si luego si no, mi jefe, la rectora, me echa la bronca. Bueno, mirad, muy rápidamente, porque si no se nos acaba el tiempo, las causas de la crisis bancaria se pueden resumir básicamente a dos o tres. Uno, el que se privatizaron los recursos pesqueros hace 30 años y eso pues dio lugar a un gran capital, ¿no?, que había que colocar en algún sitio. Hace 10 años, a principios de los años 2000, se privatizó la banca, porque antes eran bancos nacionales públicos, y esta privatización se hizo un poco a la islandesa, que decimos aquí, un poco este banco para ti y este banco para ti, de los partidos que estaban en el gobierno, sus amigos, se acompañó de un proceso de desregularización brutal y de un modelo pues neoliberal en lo político y económico, pues que era el modelo imperante en todo el mundo. Y una falta, digamos, de supervisión, y ahí el Estado falló, y esto es algo que se ha clarificado y se ha investigado y publicado por el informe que publicó un comité especial que designó el Parlamento islandés en abril del año pasado y que produjo un informe de 1.800 páginas, que os recomiendo leer, no las 1.800, sino el informe, el sumario, que está en inglés. Y digamos que los bancos crecieron pues 10%, un 10 veces el Producto Bruto Nacional. Y cuando vinieron los problemas de Estados Unidos, aunque también los problemas eran internos, o sea, fue una combinación explosiva de ambos, pues en octubre del 2008 hubo una semana, la semana del anterior al 8 de octubre, donde realmente estos bancos entran en un proceso de bancarrota, no pueden afrontar los pagos que tienen pendientes en el último trimestre del año y no hay manera alguna de salvarlos. Una cosa que sí que quiero comentaros es que ahora, a dos años vista, parece que fue una decisión del gobierno islandés en aquel momento, de la ciudadanía, de no ayudar y dejar que los bancos fueran a la quiebra. En realidad no fue así, fue un golpe de suerte. Es que no había dinero para salvarlos. Y no solo no había fondos en Islandia, el Banco Central de Islandia no podía aportar los fondos necesarios, sino que además ningún otro banco central en el mundo, ni aliados económicos de Islandia, como podían haber sido Estados Unidos, incluso Canadá, o la Unión Europea, o Escandinavia, ninguno de esos bancos pudo o quiso ayudar, por las razones que ahora se conocen perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues en una semana, el proceso que se ha vivido en Grecia o en Irlanda o en Portugal en dos años, pues nosotros lo vivimos en una semana.
Elvira, yo lo que tengo entendido es que inicialmente, cuando se caen los bancos, el gobierno intenta nacionalizarlos, el Parlamento intenta, digamos, transferir la deuda al pueblo, a la ciudadanía, y que la ciudadanía rechaza esas medidas del Parlamento y empieza entonces a organizarse. ¿Esto es así?
Sí, sí y no. Sí, no. Como siempre, la información que llega al extranjero, pues hay parte de verdad y parte que no es tan cierta. Y cuando caen los bancos, lo que se hace es, los tres antiguos bancos, pero el 85% del sistema bancario se derrumbó, gradualmente se nacionalizan, bueno, primero uno y luego los otros, al cabo de una semana, se nacionalizan. Y se declara la resolución y la quiebra de los antiguos bancos. Y se crean nuevos bancos. Vale, y ahí es donde surge el problema este que vosotros os referís, que es el iSafe. ¿Por qué? Porque se separan los activos y los pasivos domésticos en Islandia y los que están en el extranjero, que no se pueden salvar. Y ahí está la diferencia. Digamos que los depósitos de islandeses o extranjeros que vivieran en Islandia se pasan a los nuevos bancos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se declara un corralito, un sistema de control de capitales muy fuerte, donde ese dinero se va a quedar en Islandia, la corona se devalúa más del 100%, y ese dinero es el que se va a quedar, digamos, anclado en el país, que no puede salir, y el que va a servir para mover la economía. Y los otros fondos, digamos, depósitos para entidades o personas que están domiciliadas en el extranjero, esos son los que, no los que se deciden no pagar, que haya un malentendido, sino los que se le da una metodología diferente. Cómo van a ser divisas y que tienen que salir del país, entonces lo que se les da es la prioridad a los depósitos de los ahorradores, de los ciudadanos de iSafe, la prioridad absoluta número uno en el proceso de quiebra de Landsbankin. Digamos que para situaciones no comparables se utiliza una metodología diferente. Entonces, en esa disputa de iSafe sobre la resolución y quiebra del banco Landsbankin, donde los británicos y holandeses han reclamado que se les compense el fondo de garantía de lo que se abonó por el fondo de garantía de depósitos de sus países, es lo que los ciudadanos dijeron que no en dos referendos. ¿Por qué? No porque no quieran pagar la garantía, sino por la metodología. Porque lo que se protestaba es que si se diera una responsabilidad estatal, un cheque en blanco ilimitado para los gobiernos de británicos y holandeses, sin que se utilizara primero los bienes del Landsbankin. Y luego, desgraciadamente, entonces, todo ese proceso es que el que os ha llegado a Europa y en el mundo, que se ha interpretado como que los islandeses rechazan el pago de la deuda, la nacionalización de la deuda privada de los bancos. Y eso es correcto. Ahora, ese es el único caso en el que nos han preguntado, porque todo el resto de deudas que dejaron en Islandia los bancos, que son quizás 9 veces más, iSafe es la punta del iceberg, ahí no se nos ha preguntado nada. Y ahí, al igual que en España y que en el resto de Europa, se han nacionalizado, por supuesto, se privatizaron los beneficios y se han nacionalizado las pérdidas. Y por eso hay un proceso no solo de protesta contra iSafe, sino a partir del octubre del 2008 hay un proceso de protesta y movilización ciudadana muy fuerte que es similar al que está ocurriendo ahora en España, pero que tengo que decir que os tengo que animar porque en octubre, a finales de octubre del 2008, cuando fuimos a la primera protesta, os puedo decir quién estaba allí, porque realmente éramos 20 personas, y al cabo de 6 meses, un poeta islandés toma la iniciativa de dar la voz al pueblo y todos los sábados regularmente organiza una manifestación pacífica en la que se lee un manifiesto. Un manifiesto muy simple en el que se dice: queremos que el gobierno se vaya, es un gobierno incompetente, queremos que dimita el presidente del Banco Central, queremos que dimita el presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera y queremos elecciones. Y entonces es ese proceso de protesta ciudadana el que cristaliza en enero del 2009, y tras una semana de protestas intensas al son de tambores y cacerolas y hogueras, en la que cae, después de este proceso, en enero del 2009, cae el gobierno. Y cae el gobierno, que era una coalición pues de un partido socialdemócrata y digamos de centro derechas, de los Partido Independiente de Islandia, y llega un gobierno de izquierdas por primera vez. Llega un gobierno de socialdemócratas y de la izquierda comunista verde que nos promete que va a haber un cambio y que va a haber un gobierno, pues un estado social de derecho, que se va a proteger a las familias y que se va a crear una nueva, que se va a aprovechar la crisis para crear una nueva sociedad mejor. Y esto, pues estas promesas, ahora está la gente, los ciudadanos, muy enfadados, pues porque no las están cumpliendo.
Pues la verdad es que has hecho, vamos, no sé si un resumen, más que un resumen, desgranar todo lo que ha ocurrido en Islandia. Está muy bien además porque, como tú bien nos comentabas, la información que nos llega aquí a veces pues no es la correcta. Sin embargo, sí que desde los movimientos españoles se mira mucho a Islandia porque se quiere ver también como un modelo. Hay muchas cosas de lo que están proponiendo la población islandesa que nos gustan mucho. Y nosotros, que somos un medio de comunicación, pues también te queríamos preguntar por esa iniciativa islandesa para los medios de comunicación, que aunque está en pañales y evidentemente solo te pedimos que someramente nos expliques solo esa idea, porque como idea sí que nos parecía muy muy buena y además sí que muy original. Así que no la habíamos oído en ningún país, eso de intentar regular los medios de comunicación al hilo de este tipo de sucesos y de este tipo de crisis.
Sí, pues dado que llega, bueno, entonces nos quedamos en que llega un nuevo gobierno y en ese momento se organizan varias iniciativas muy, muy, muy interesantes, una de las cuales, por ejemplo, son las asambleas cívicas, en las cuales se alquila la sala de conferencias más grande que había entonces en el país, que se llama, bueno, pues es un cine y sala de conciertos, y regularmente se reúnen los ciudadanos, se convoca al gobierno, pero como oyente, al gobierno y a los diputados, y se invita a los ciudadanos a que expresen su opinión sobre todos los asuntos que le ocurren al país. Y estas asambleas, claro, están todas en islandés, con lo cual pues tampoco las podéis mirar, pero de ahí salen iniciativas muy interesantes. En ese momento también viene a Islandia gente muy peculiar, como puede ser el presidente, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se pone en contacto con este grupo, uno de los grupos que pueden ser quizás un ejemplo para vosotros, es el partido político que se crea, que es el Movimiento para los Ciudadanos, que es un partido tipo igual Iniciativa de los Ciudadanos, algunos similares existen en España, que se crea realmente en 2 o 3 meses y que saca pues 4 diputados de 63 y un poquito más de un 7% a nivel nacional. Una de las diputadas que llega al Parlamento se llama Birgitta Jonsdottir y es una persona, ha sido activista en materia de medio ambiente y es poetisa. Y como no tiene prejuicios jurídicos ni de ningún tipo, o sea, es una persona que tiene grandes sueños de cambiar la sociedad, pues se pone en contacto Julian Assange, el fundador de Wikileaks, con el movimiento y especialmente con ella, y desarrollan esta iniciativa que es la ley para la libertad de expresión y de información. Y bueno, en una entrevista, por ejemplo, que estaba yo viendo hace poco en un proyecto de documental de unos chicos jóvenes que vinieron a Islandia, ella explica, lo pongo con las palabras de ella, que lo que han hecho es tratar de asegurar tratar de aprovechar las lagunas jurídicas que el ordenamiento jurídico internacional tiene para proteger a todos los periodistas y a todos los informadores y sitios como pueden ser Wikileaks o servidores de datos o proveedores de información para incrementar y ofrecer la máxima libertad de expresión, como un refugio en lugar de ser un paraíso fiscal, que Islandia fuera un paraíso de la información. Entonces, por unanimidad, se aprueba en el Parlamento la propuesta presentada por Birgitta. Y bueno, empieza a funcionar. Esta propuesta, quiero avisar que jurídicamente habrá que perfilarla un poquito más, porque mis compañeros de la facultad ya me han avisado y lo comentamos algún día, que hay un tema de responsabilidad estatal ahí que hay que clarificar, porque jurídicamente hay convenios como el convenio de Lugano que podrían dar lugar a que algún país, si se viola la libertad de información o la protección, o se causa algún daño a alguna persona o sociedad, podrían intentar atacar a Islandia y declarar y pedir una responsabilidad estatal, con lo cual tampoco queremos, digamos, asumir esa responsabilidad. Pero no sé, jurídicamente ya os digo que habría que estudiarlo un poquito más. Ahora bien, quiero deciros quizás que lo más importante que tenéis que pensar hoy en esta jornada del 19 de junio es que el proceso de cambio y de reforma social es lento. No es un progreso lineal, sino que se avanza un paso, se avanzan dos, se retrocede uno, luego llegan quizás las vacaciones, hay un periodo de descanso. O sea que hay una de cal y una de arena. En Islandia hay en estos momentos un 25% de personas que quieren cambiar muchísimas cosas porque quieren aprovechar esta crisis para reformar, cambiar el rumbo y crear una sociedad mejor y más justa. Un 25% quizás que son reaccionarios porque son personas e instituciones o empresas que se han beneficiado y han creado lentamente el sistema anterior y se han beneficiado de él y por supuesto no quieren que se cambie nada, y ahí hay partidos políticos por supuesto implicados. Y luego un 50% que es la opinión pública normal de la gente que tiene que ir a trabajar, pagar sus deudas, porque las deudas en España en Islandia se han duplicado por diversos motivos que en otro momento quizás se aclararemos, y que bueno, pues siguen los periódicos, siguen el internet e intentan formarse una opinión un poquito de lo que está ocurriendo, lo cual no es difícil. Y la clave es convencer a esta opinión pública que está así neutra, convencerla para decir no somos radicales, queremos un mundo mejor, esto se puede conseguir, nuestras propuestas son interesantes, y ¿por qué no? El cambiar el modelo de pensar no se puede cambiar nada, al decir ¿y por qué no? Intentémoslo y si nos equivocamos se corrige el rumbo. Y eso pues yo creo que es muy comparable a lo que sucede en Islandia que lo que sucede en España en estos días. Y además deciros que las dificultades, quizás se idealiza Islandia porque es un país pequeño y hay más posibilidades de participación democrática, y es verdad que es más fácil tener influencia, y de hecho pues yo lo veo porque enseguida la gente contacta conmigo, pero la dificultad es la misma, el nadar contra corriente, el luchar contra un sistema pues que ya no sirve a los intereses originales, tanto el sistema político como el sistema económico, por ejemplo. Y la dificultad de ir y nadar a contracorriente y cambiar las cosas es lo mismo. La dificultad de alzar la voz y decir verdades que nadie, que todo el mundo comenta en el café, en el bar, pero que nadie se atreve a discutir públicamente, esa dificultad es similar.
Lo que pasa que cuando vemos que en otros sitios muy distintos, en Atenas o en el Cairo o en Reykjavik, la gente se está moviendo en la misma dirección que nosotros, pues nos sentimos más fuertes y con más ganas de luchar.
Por supuesto, y es que a mí lo que me ha servido esta crisis y este proceso, que ya os digo, aquí llevamos más de dos años y medio, es para darme cuenta de que los problemas de Islandia están conectados con los problemas de España y de Grecia y de Nueva Zelanda. Tuve la visita de una profesora de Nueva Zelanda y realmente son las consecuencias no solo de la globalización, sino de este modelo de neoliberalismo político y económico que, discutiendo con esta profesora que venía de Nueva Zelanda, que es el tema de su investigación, es que se está consolidando y cristalizando y codificando en el derecho y en nuestras estructuras. El problema es más grave de lo que parece. Y digamos que las prioridades se dan a este mercado de capitales, a esta libre circulación de capitales que se sirve a sí mismo, en un sistema donde el dinero pasa a ser el número uno y prima este mercado, este dinero, este valor prima sobre otros valores como pueden ser el bienestar social, la educación, la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales. y del bienestar futuro de las próximas generaciones. Y estoy viendo, por ejemplo, en España una fractura generacional entre la generación de los jóvenes, vosotros, que tendréis que resolver estos problemas, y la generación que ahora mismo está en el poder, ¿verdad? Porque hay una comunicación muy interesante entre personas como Stefan Hessel, José Luis Sampedro, que tienen 90 años, que tienen la memoria histórica y la experiencia, y la generación de los 20 y de los 30, que es una generación, no quiero decir perdida, porque nunca se pierde la esperanza, pero que se ha marginalizado, a la que no se da una oportunidad de integrarse económicamente. Y luego toda esta generación de 40, 50 o 60 años, que claro, está integrada económicamente, con trabajo, con una pensión, etcétera, y hay una fractura entre estas generaciones. Y esto habría que solucionarse. No es posible que el contrato social se rompa de este modo, que una generación salga adelante a costa de pasar la deuda o de pasar el sacrificio a otra generación y a otra generación. No sé si me explico bien.
Perfectamente, perfectamente.
Estos temas son los que se están discutiendo ahora en la reforma constitucional, que esperamos que se finalice este verano. Porque otra de las iniciativas interesantes es que se creó, bueno, a raíz de la crisis se organizó una especie de congreso, asamblea nacional. Hubo dos, uno de ensayo y otro ya más formal, en el que se sortearon los nombres de, me parece, 1.800 personas que acudieron a este congreso y se reunieron como si fuera una boda en mesas de 8 o 10. Y, bueno, esto todo estaba liderado por un grupo de investigadores y de personas expertas en este tipo de asambleas, porque organizar una asamblea de 1.800 personas pues no es fácil. Pero se les dieron los temas que querían que fueran reflejados en la reforma constitucional, en la próxima constitucional, o que reflejaran la sociedad, y salieron propuestas muy interesantes. Y, por ejemplo, la sostenibilidad, la libertad, la responsabilidad, la familia, la integridad, el honor, pues todos estos temas salieron. Y además uno de los que se está discutiendo ahora es los recursos naturales, la pesca, la energía, el agua, que son los recursos que tiene Islandia para salir adelante. Bueno, pues hay una voluntad pública mayoritaria, casi del 70, 80, incluso a veces del 90%, de que esos recursos naturales se conserven en manos públicas, en manos de la nación, y a cambio está un gobierno y un parlamento que son prisioneros de los acuerdos que se han firmado a nivel internacional, acuerdos de liberalización del comercio y de los servicios, y todo, por supuesto, toda la liberalización que está impulsada por la Unión Europea y por el Espacio Económico Europeo, una liberalización económica. Y hay esta tensión entre lo que de verdad quiere el pueblo de forma democrática. Y yo trabajé el año pasado, bueno, para un grupo que lideró la cantante Björk, que protestó contra la liberalización y la privatización del sector energético en Islandia, porque se están repitiendo los mismos errores que se hicieron con los bancos, ¿de acuerdo? O sea, se privatizan las empresas, se les da a este, acumulan una deuda gigantesca, y luego se privatizan los beneficios, y cuando estas empresas irán a la bancarrota, que algunas de ellas ya han ido, porque la empresa que surte de energía, Reykjavik, que era la mayor empresa de energía de este país, pues cuando están en la bancarrota, pues nosotros los ciudadanos tenemos que pagar las consecuencias. Pues, todos estos temas se están discutiendo en la Asamblea Constituyente y esperamos que produzcan un borrador pues este verano.
Es cierto que estamos pendientes de lo que pasa en Islandia, así que nada, te vamos a despedir aquí con esa intención, esa promesa de volver a hablar en el futuro, y que bueno, pues que sigáis en vuestro país ahí haciendo esas cosas tan interesantes.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos desde Reykjavik. Un abrazo.